Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Sus correos no cesan de llegar, ni cesan de llegar, ni ceso yo de leerlos, de releerlos y de reflexionar sobre muchas de las cosas que ustedes me dicen. Cosas que en su mayoría, pues, tienen que ver con la realidad cubana, porque ¿de qué se puede hablar cuando la vida de uno y de su país está siendo devastada? ¿De qué se puede hablar que no sea de la magnitud de esa devastación, de los responsables de esa devastación y de la necesidad de detenerla y de rescatar mucho de lo que ya ha sido y continúa siendo devastado? ¿Saben ustedes lo que quiere decir la palabra devastar? Yo sé que sí, yo sé que muchos lo saben, pero aquí tienen ustedes algunos sinónimos de esa palabra. Devastar quiere decir arruinar, asolar, desolar, destrozar, destruir, deshacer. Todos, absolutamente todos esos sinónimos, yo creo que describen una dimensión de lo que se le ha hecho a Cuba durante las últimas 6 décadas, ¿verdad? De manera que la palabra devastación y el verbo devastar están íntimamente ligados a nuestra tragedia. Está claro que a mí, por supuesto, me gustaría abordar temas risueños con más frecuencia. Temas capaces de mostrarles a ustedes una cara más amable del mundo y una cara más amable incluso de Cuba. De Cuba, que no siempre estuvo desfigurada por la tristeza y por la ira y por la indignación, que no siempre fue un lugar, señoras y señores, del que tanta gente anhelaba escapar. Eso es algo importante. Para aquellos que se han creído la historia de que Cuba era un desastre antes de 1959, voy a darles un consejo. Revisen ustedes las estadísticas y díganme en qué momento de la historia de la Cuba del siglo XX se vio a miles y miles de cubanos abandonar el país a través de los puertos de Camarioca, del Mariel. Se vio a tantos cubanos irse en balsa, arriesgar sus vidas para alcanzar tierras de libertad. ¿Cuándo pasó eso en Cuba antes de 1959? En ningún momento, en ningún momento. Y eso debería ser suficiente para recordarnos una vez más la devastación que ha traído a nuestro país el gobierno cubano. Nada, a mí me gustaría sonreír más a menudo en este programa, pero no es fácil hacerlo cuando recibo muchos de los correos que ustedes tienen la gentileza de escribirme y de enviarme. Y mucho menos fácil es no leerlos en voz alta ante este micrófono, porque leyéndolos ante él yo siento que sirvo de vocero no solo a sus autores, sino a miles y miles de cubanos que piensan como ellos, que comparten sus angustias, su ira, sus esperanzas, todo eso que estos correos que yo tengo conmigo diariamente reflejan. Ayer yo quise iniciar el programa leyéndoles una noticia curiosa y hasta cierto punto risueña, simpática, ¿no? Y esa noticia fue el descubrimiento reciente de una población de pingüinos en un lugar de la Antártida, en un lugar no estropeado por el hombre todavía, en un lugar que es como un vestigio de eso que en la Biblia se llama el paraíso. Se descubrió recientemente una población de un tipo de pingüino que en otra región de la Antártida, muy distinta a esta, se ha visto perjudicada por la cercanía de los seres humanos. Es decir, que allá en la Antártida hay una población de pingüinos maravillosamente conservada, de pingüinos libres, saludables, que no han estado cerca del hombre. Los que en otra parte de la Antártida han estado cerca de nosotros ya no son iguales. Han sufrido una serie de daños provocados por nuestra cercanía. Y yo no pude impedir, como ustedes pudieron comprobar, yo no pude impedir ayer que esa noticia, pues, tan ajena a la realidad cubana, acabara devolviéndome a esa realidad, como siempre, acabara llevándome a imaginar, por disparatado que pareciera, que dentro de nosotros los cubanos, o en algún recodo de la historia en curso, de la historia que transcurre en estos momentos, pudiera haber un espacio donde la Cuba que todos soñamos estuviera esperándonos, no para que la estropeemos, sino para cuidarla y convertirla en un país amable. No solo en amable con los turistas, sino amable con todos nosotros los cubanos. Si en medio de la devastación que el hombre ha causado en el mundo puede encontrarse aún un lugar como ese terreno, como ese espacio de la Antártida, donde sus habitantes viven tranquilamente, ¿verdad? A salvo de las fuerzas más oscuras de la civilización, ¿cómo no vamos a encontrar nosotros los cubanos en medio de nuestra fatalidad? ¿Cómo no vamos a encontrar un espacio donde podamos vivir fraternalmente y ser libres de decir y de hacer con nuestras vidas lo que nos venga en gana, además de prosperar? Por hermosas y por esperanzadoras que sean algunas noticias como esa del hallazgo de ese grupo de pingüinos en esa región de la Antártida, a salvo de todo lo que nosotros no estamos a salvo, por hermosas y esperanzadoras que sean esas noticias, yo no puedo leerlas sin que el recuerdo de lo que sucede en Cuba me salga al paso y me enturbie la sonrisa.
Cubano que dejaste el viejo malecón, quisiera preguntarte a dónde fue el sol. El sol se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de mil canciones, solo hay llanto y soledad. El sol se fue de Cuba, llorando tristeza. Se ha ido el manicero y también la bayamesa, guajiro de mi tierra. Si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el sol se fue.
Amigos, es Olga Guillot interpretando una canción titulada El son se fue de Cuba.
El son se fue de Cuba, llorando de tristeza. Se ha ido el manicero y también la bayamesa, guajiro de mi tierra. Si pasas por La Habana, no oirás risa cubana, porque el son se fue de allá.
Acabamos de escuchar, repito, a Olga Guillot interpretando El son se fue de Cuba, una canción que fue motivo de polémica durante varios años. El son se fue de Cuba. ¿Por qué fue motivo de polémica? Bueno, porque muchos cubanos estimaron, sobre todo aquellos que permanecían en la isla, que era un título injusto, absurdo, que el son no se había ido de Cuba. Bueno, yo debo decir varias cosas sobre esta canción porque me parece importante que ustedes las comprendan. En primer lugar, el autor de esta canción no fue cubano. Se culpó a los cubanos de estar diciendo que el son se había ido de Cuba, a los cubanos exiliados, por supuesto. Pero lo curioso es que el autor de esta canción fue dominicano, un dominicano que se aplatanó en Venezuela y vivió en Venezuela durante la mayor parte de su vida. Ese músico, ese compositor, ese director de orquesta fue Billo Frometa. Billo Frometa, el director de la famosa orquesta Billo's Caracas Boys, una de las grandes orquestas hispanoamericanas del siglo XX, una gran orquesta. Bueno, este hombre que estuvo en Cuba, supongo que en más de una ocasión, sé que fue allí a hacer varias grabaciones. Este hombre que conocía muy bien lo que había sucedido en Cuba a partir de 1959, compuso esa canción, El son se fue de Cuba. Y mucha gente se insultó, creo incluso que hay un libro titulado El son no se fue de Cuba. Este hombre, señoras y señores, no quería decir, por supuesto, que el ritmo del son se había exiliado también. Eso hubiera sido absurdo, ¿no? En Cuba se quedaron muchísimos soneros extraordinarios, empezando por Benny Moré, que murió allí, ¿no? Lo que este hombre quiso hacer, sospecho yo no lo conocí, nunca conversé con él, nunca vi una entrevista suya. Lo que este hombre quiso decir, utilizando el son como símbolo, es que la alegría se había ido de Cuba. Eso es lo que quería decir. Aquellas personas que estimaron que lo que él quería decir era que el son, el ritmo, se había ido de Cuba, no tenían muchas luces, no eran muy inteligentes, ¿no? Y por supuesto, eran totalmente arbitrarias en ese comentario. El son nunca se fue de Cuba. Yo ahora, que la tragedia del son fue la tragedia del pueblo cubano desgarrarse, romperse, tener una parte de sí mismo en el país y tener otra parte en el destierro. Porque si bien es cierto que el Beni, y quien dice el Beni dice muchos más, permanecieron en la isla después de 1959, también es cierto que Celia Cruz se fue muy pronto. Y con Celia Cruz, Bebo Valdés, ¿verdad? Rolando la serie, Israel López Cachao y tantos otros. Esa fue la tragedia del son, verse desgarrado, roto como se ve rota hoy por hoy la nación cubana, que tiene una gran parte de sí misma en el extranjero y, por supuesto, la mayor parte en la isla. El son se utiliza en esta canción como eso, como un símbolo de la alegría del cubano, de la felicidad de la que pudo gozar en algún momento, que se vio rota a partir de 1959, una vez que el nuevo gobierno, que con tanto entusiasmo había esperado a la mayoría de los cubanos, comenzó a enseñar los dientes y a revelar su verdadera catadura, lo que realmente quería hacer con el poder. Nada, me parece que es una canción que merece este comentario, El son se fue de Cuba, y merece que todos recordemos eso, que se utiliza la palabra son para hablar de la alegría, de la prosperidad, de la libertad. Hay que reconocer que muchas de las cosas que ustedes me dicen en sus correos, muchas de esas cosas están reflejadas en esta canción. Solo hay llanto y soledad. Yo voy a leerles a continuación un par de correos y creo que esos correos justifican esta canción. Si pensamos en esa palabra son y en ese ritmo, como un símbolo de la alegría del cubano. Quien piense que hoy en Cuba no hay mucha gente triste, yo no sé en qué país vive. Es bueno que ustedes sepan, conozcan la historia de esta canción. Debo decir que Billo Frometa, su autor, que tuvo tanto éxito, en muchas partes del mundo, esa orquesta suya fue conocida, se supone que sea la orquesta venezolana más famosa de todos los tiempos. Billo Frometa falleció, si no me equivoco, en 1988, es decir, hace 30 años exactamente, este año. Billo Frometa fue un músico respetadísimo y obviamente fue un hombre que se identificó con la tragedia del cubano cuando vio a tanto cubano abandonar desesperado, angustiado, triste el país. Aquí tengo, hablando de esta canción, El son se fue de Cuba. Aquí tengo un correo de una persona muy amable que me pide que no mencione su nombre, pero que no dude en leer su correo. Yo, por supuesto, la complazco en ambos sentidos. No voy a revelar su nombre y voy a leerles lo que esta persona me dice en su correo. Y fíjense ustedes que en cierta forma ilustra lo que dice la canción que vamos a escuchar, o que acabamos de escuchar, perdón, la canción que acabamos de escuchar. El correo dice lo siguiente: Hola, mi amigo Orlando. No dejo que pase un día sin escucharte, con mucha tristeza, ya que lees muchos correos muy tristes y es cierto todo lo que dicen. Es muy cierto que los turistas visitan el país y van a los mejores lugares, que la policía no deja que un cubano se les acerque, porque nos meten presos. Y cuando esos turistas se van, se llevan la mejor impresión de este país. Lo que hace falta es que caminen por dentro de los barrios y que les hagan preguntas a los cubanos que tengan valor de contestarles, porque aquí hay mucho miedo y por cualquier cosita te meten preso. Yo quisiera preguntarles a aquellos que insisten en identificar al pueblo cubano como un pueblo feliz, si es posible ser feliz en un ambiente de temor. De temor al gobierno, de temor al vecino, de temor a los parientes, de temor a los amigos y, por supuesto, de temor a las autoridades. La autora de esta carta continúa diciéndome lo siguiente: mi familia vive erizada conmigo. Ni mis amigas, ni mi familia, ni mis vecinos allegados tienen valor de escribirte o de llamarte. Y que tú los llames, mucho menos, porque aquí quedan muchos viejos chivatos que se han retirado de la FARC y que están pasando más hambre que un guayabito en una ferretería. Ahí tienen un dicharacho que no mencionamos hace varios días cuando hablamos de los dicharachos. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que haya gente allá en Cuba, en el pueblo de esta persona que nos escribe, a quienes les gustaría quizás conversar conmigo o escribirme, intercambiar ideas, intercambiar ilusiones, y que no se atrevan a hacerlo. Con razón, yo no las culpo, con razón. ¿Por qué? Porque temen que el gobierno pueda tomar represalias contra ellas. Mis hijos, continúa diciéndome esta persona, dicen que aquí se sabe de todo aquel que escribe allá. Es decir, de todo aquel que nos escribe. ¿Es cierto eso, Orlando? Y me dicen que después que esté presa, es decir, que la persona que escribe este correo esté presa, ustedes desde allá no podrán hacer nada por mí. Yo entiendo perfectamente, amiga mía, las razones de sus hijos. A sus hijos les preocupa que usted sufra una de esas represalias que acostumbra hacer el gobierno contra quienes no simpatizan con él. Los comprendo perfectamente y comprendo también perfectamente que teman que una vez que usted sufra esa represalia, nosotros no podamos hacer nada desde aquí, porque efectivamente nada podemos hacer que no sea hablar de su caso. Pero ya ve usted sí tiene valor. Usted tiene valor para escribirnos, sabiendo que la mayoría de las personas que la rodea no ve con buenos ojos su decisión. El único que no tiene miedo, continúa diciéndome esta oyente, el único que no tiene miedo es mi padre. No va ni a votar. Yo tampoco. Ni pertenecemos a nada. Peleó en Playa Girón y hace mucho tiempo se desengañó de todo. Está enfermo. Y la chequerita que le dan no le alcanza para la leche del mes. ¿Qué les parece a ustedes, señoras y señores, ese testimonio? Un hombre que luchó en Playa Girón y que hoy por hoy vive pobremente y ha comprendido que luchó por una gran mentira. Él, continúa diciéndome esta oyente, él no tiene celular y siempre está detrás de mí para ver de qué forma puede llegar a tener un radio receptor porque vivimos separados. Él vive como a 8 cuadras de mi casa, vive solito, se aburre mucho y no ve el noticiero que aquí, o de aquí, el noticiero de aquí, porque dice que se pasan los 12 meses del año diciendo mentiras. Cuando voy a verlo, siempre me dice: hija, estoy aburrido, préstame tu radiecito, porque él confiesa que se siente tan feliz escuchándolos a ustedes. Tiene 76 años, a veces se pone a hablar y mis hijos dicen que lo van a meter preso. Y él dice que él ya está cumplido, que lo mismo le da ser el muerto que el chofer del carro.
Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este cuento es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más.
Amigo César Rolando la serie, interpretando Hola Soledad de Palito Ortega. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con sus correos. Espérennos.
Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. A las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 11:30 y a continuación las noticias. Esta noche en Miami continúa el ciclo de películas censuradas en Cuba. En el ciclo de arte de Cora Gable se exhibirá bajo el título El ojo que te ve, dos películas del director Enrique Colina. La vaca de mármol aborda los fracasados intentos de Fidel Castro de crear una supervaca de gran producción lechera. Los bolos en Cuba y una eterna amistad aborda la crisis de octubre del 63 y la crítica de sobre la influencia soviética en la isla. Enrique Colina es un crítico de cine, además de ser un exitoso director. También es un crítico de la realidad cubana que ha hablado abiertamente sobre la censura y la falta de libertad en Cuba. En el 2015, por ejemplo, escribió una misiva a su censurado colega Juan Carlos Cremata, en la que arremete contra la intolerancia y la estrechez de miras que ha prevalecido en la revolución cubana. Y la claria, uno de los principales alimentos de los cubanos, prácticamente ha desaparecido de los comercios estatales y del mercado negro de la isla. Adriel Reyes amplía la información.
Además de que los alimentos están carísimos, ahora los cubanos tampoco encuentran la claria, que hasta hace poco tiempo hallaban en los mercados.
La claria se convirtió en el principal alimento aquí. Aquí no hay nada del mar ni nada de eso. Entonces, la pesca indiscriminada casi acababa con la claria. La cogieron para relleno de jamón, bikini, para minutas, etcétera, porque el pescado de mar era muy caro.
Así dijo el capitalino Modesto Hernández, mientras las espirituanas Yorsikeli Sánchez y Lourdes Perdigón.
La claria está perdida. La claria es una de las mayores cosas que estaba consumiendo aquí el espirituano y ni la claria se ve tampoco. Pasé por la pescadería a ver si había algo porque mi mamá está encamada, entonces tengo que estarle comprando alimentos y lo único que había era perro caliente de pollo y croqueta de pollo también. No había más nada, ni filete de claria, ni tilapia, nada.
Según la baracoense María Isabel Rodríguez Lobaina.
Pero aquí está desaparecida la clara, en Baracoa como tal. Y se cerró una empresa que había por negligencia de los superiores, porque aquí no se quiere trabajar.
Además de para hacer jamón, los cubanos también le están vendiendo la clara a los turistas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Los legisladores estadounidenses de origen cubano Marcos Rubio e Ileana Ross-Lettinen criticaron la detención en matanzas del opositor Iván Hernández Carrillo. Rubio y Ross-Lettinen denunciaron por medio de Twitter que Hernández Carrillo y su madre fueron detenidos de forma agresiva y mutilados el pasado domingo. Ambos activistas de derechos humanos fueron acusados de desacato a la figura del comandante Fidel Castro. Y aumentan los arrestos de militares en Venezuela por supuestos planes de conspiración y desestabilización del país, según una ONG. Desde Caracas informa Nicole Koster.
Al menos 20 militares han sido detenidos en Venezuela durante este 2018, según asegura el director de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero.
Hay 20 nuevos militares presos. Para un total de militares presos, al día de hoy, de 63.
Denuncian además una sistemática violación del Estado al personal castrense con la que se estaría buscando neutralizar cualquier postura contraria a la del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Gonzalo Imiop, director de la ONG Foro Penal Venezolano.
El gobierno quiere neutralizar cualquier postura crítica, cualquier postura disidente dentro de la Fuerza Armada Nacional.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, por su parte, negó tajantemente que existan fracturas en las Fuerzas Armadas.
A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no la divide nadie. A los desesperados yo les digo, quédense tranquilos, no lo van a lograr. A esos factores que siguen llamando a golpes de Estado para tomar partido, Dios nos libre de una guerra civil.
Sin embargo, para algunos parlamentarios como Edgar Zambrano, presidente de la Comisión de Defensa, estos arrestos sí revelan una fractura de identidad en el estamento militar.
Creo que la más importante que ha sucedido en el mundo militar en Venezuela. Recordemos que parte de los señalados allí son funcionarios de alta graduación, incluso militantes activos.
Nicole Colster, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré, al lechero, al cartero y al estudiante saludé.
Detrás de cada ventana y puerta reconocí mucha gente que antes ni siquiera la vi.
¡Viva la gente! ¡La hay donde quiera que va!
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Las cosas son importantes, pero la gente no es mal.
Amigos, ahí tienen ustedes una canción que recorre el mundo desde hace muchos años. La hemos escuchado interpretada por un sinnúmero de españoles en un vídeo precioso. Yo debo recordarles a ustedes que aquellos que tengan acceso a martinoticias.com pueden en este momento vernos aquí en el estudio dirigiéndonos a todos ustedes. martinoticias.com. En algún momento nos veremos también a través de otras plataformas, pero en este momento, como pueden tener acceso a nuestro estudio, donde estoy yo en este momento dirigiéndome a ustedes a través de este micrófono, es a través de martinoticias.com. Y ahí también podrían disfrutar de algunos de estos vídeos que estamos transmitiendo mientras se escuchan las canciones. ¡Viva la gente a donde quiera que va! ¡Viva la gente que busca felicidad! Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Ahí tienen ustedes una canción que nada tiene que ver con Cuba y tiene todo lo posible que ver con Cuba. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Necesitamos que en Cuba haya menos gente difícil y más gente con corazón. Yo quisiera, antes de continuar con sus correos, con ese correo que no acabé de compartir y de comentar con ustedes, darles como siempre las gracias a quienes me ayudan a llevarles toda esta información, toda esta música, todos estos comentarios día tras día. En primer lugar, a nuestro productor Jaime Almiral, que es el que se encarga de ir encajando todos estos vídeos a través del programa. Y por supuesto también a nuestro operador, nuestro amigo Tony Simón, con quien tanto gusto me da trabajar siempre. Quisiera recordarles que este programa se está retransmitiendo anoche y ya he tenido noticias de algunos de ustedes diciéndomelo. A las 12 de la noche. A la medianoche pueden volver a escucharnos si están desvelados o suelen ser noctámbulos. Quiero también recordarles que pueden continuar comunicándose con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Ya ven el sinnúmero de correos que recibimos constantemente de todas partes de la isla. Nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y ver todas las fotografías que colgamos con motivo de cada uno de estos programas. Quiero instarlos también, por supuesto, a escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre. En estos días voy a traer un montón de esos correos para que ustedes, aquellos que nos ven, puedan ver que no exagero cuando hablo del sinnúmero de cartas que se reciben aquí constantemente. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero darle las gracias también a nuestra amiga Clara López, a Clarita López, que es la directora técnica de Televisión Martí, que ha sido asignada a este programa. Clara, gracias por tu ayuda y por tus sugerencias y por tus consejos. En fin, yo estaba leyéndoles, por cierto, Gilberto Reyes me dejó aquí un cable interesante. Si lo hubiera sabido antes, hubiera traído un tango al programa. ¿Por qué? Porque hoy se cumple el aniversario del nacimiento de Enrique Santos Discépolo. ¿Y quién fue Enrique Santos Discépolo? Bueno, es una figura legendaria en la historia del tango. El autor de algunos tangos difíciles de olvidar y de unas letras extraordinarias. Discépolo, dice este cable que me dejó aquí Gilberto, nació el 27 de marzo de 1901, nació en Buenos Aires y murió a los 50 años, joven, víspera de Nochebuena, en 1951. Tengo que decir que Discépolo visitó Cuba, creo que en los años 40, y yo conservo en la casa una página de la revista Bohemia a partir de unas declaraciones que hizo sobre el bolero. No sé si decía que el bolero no era cubano, algo de eso, y por supuesto los cubanos de la época se insultaron y se armó un rollo en La Habana con Enrique Santos Discépolo. Pero en fin, volviendo a este correo escrito por un oyente que me pidió que no mencionara su nombre. La autora de esta carta me describe cuán importante sería para su padre recibir un radio. Este hombre que fue o que es veterano de Playa Girón y que desde hace muchos años comprendió que todo había sido y seguía siendo una mentira. Esta autora, la autora de este correo, me dice: yo le presto mi radio a su padre, quiere decir, pero entonces me quedo una semana y más sin oírlos a ustedes, porque me da lástima quitárselo, y desde que él se levanta es con Radio Martí encendido. A veces me dice: hija, regálamelo. Y yo le digo: papi, eso es un recuerdo, no te lo puedo dar. Y me dice: diles a los míos que me luchen uno. Y así, me dice esta oyente, lo tengo engañado desde que ustedes me mandaron el mío. Qué pena, señoras y señores, qué pena. Esa es la historia reciente de Cuba. Un hombre que estuvo dispuesto a ir a jugarse la vida en Playa Girón, que tantos años después se encuentra en esta situación de no poder tener un pequeño radio de onda corta para escuchar una emisora del exterior. Qué pena que este hombre se haya dado cuenta de que luchó en vano, de que expuso su vida por gusto. Y este no es un caso aislado, como ustedes lo saben, porque ustedes mismos me han mencionado otros. Es un caso muy común en Cuba, muy común. Amigo Orlando, continúa diciéndome esta oyente, mira a ver qué puedes hacer. Ayúdame en esto. Escríbeme y cuéntame algo de ustedes. Publiquen mi correo para que otros amigos me escriban. Aquí tienes mi número de teléfono. Pero si ustedes me llaman, esto es importante, yo no puedo contarles nada, porque los vecinos de atrás son militares y lo oyen todo, porque mi teléfono es una cacharrita que no tiene cobertura dentro de mi casa. Tengo que subir a la placa a hablar y los chismosos lo oyen todo. Amiga mía, qué pena me da. Qué pena me da por usted y por nosotros todos los cubanos tener un país convertido en eso, ¿verdad? En un campo de cultivo de delatores, de gente que está dispuesta a delatar a sus vecinos. ¿Quién sabe por qué razón? ¿Para defender qué? ¿Para defender qué? Debo decirle también lo siguiente, amiga mía, me encantaría yo personalmente tomar un radio y llevárselo a su padre. Pero eso no puede ser, como usted sabe. Nada, lo único que puedo hacer es lo que he hecho. Poner sus señas y su nombre en la lista, enviarlo al departamento que se encarga del envío de los radios y esperar lo mejor. Pero ya sabe usted con cuánta lentitud están viajando esos radios. Y esta oyente termina diciéndome, bueno, amigo mío, te estaré oyendo siempre. Besitos a todos los del colectivo de ese programa y lee bien esta carta. Estamos a fin de mes ya. A muchos se les acabaron las 7 libras de arroz de la cuota y están comiendo arroz con tomate, que es el plato fuerte. En un correo posterior, esta misma persona, señoras y señores, me dice, entre otras cosas, estas. Amigo mío, ¿cómo estás? Por acá, todos esperando encontrar el fin de nuestro camino. Aquí las personas están psiquiátricas con respecto a esta mala vida que llevamos. Muchos y muchas se han quitado la vida para no seguir sufriendo esta condena. Es cierto, es cierto. El índice de suicidios en Cuba asusta, asusta. Yo tengo días, me dice este oyente, que me levanto desesperada pensando qué voy a cocinar, qué comen mis hijos. La vida del cubano es de sufrimiento y amargura. Tener a mi madre enferma y no poder comprarle ni siquiera un jugo de la shopping, porque ni frutas hay en este país. Ojalá que después del 19 de abril esto coja otro camino. Somos unos carneros. Nos pasamos la vida aguantando de todo. A mí esta carta me conmueve, me perturba, señoras y señores. Que esta mujer no pueda conseguir un jugo para su madre enferma. Que no sepa cada mañana que va a cocinar para alimentar a sus hijos. Y que espere que a partir del 19 de abril, que a partir del 19 de abril, las cosas cambien en Cuba. Yo estoy seguro de que todos ustedes desean lo mismo. Yo deseo lo mismo. Me encantaría que a partir del 19 de abril cambien las cosas. ¿Pero qué va a cambiar en Cuba? ¿Un rostro? ¿Una presencia? Los que hoy tienen el poder van a continuar ejerciendo el poder. De manera que va a ser muy difícil que esos cambios que todos deseamos para ustedes y para nosotros, que somos parte de ustedes, tengan lugar. Usted dice que los cubanos son unos carneros que se pasan la vida aguantando de todo. Amiga mía, cuyo nombre no puedo decir, a veces al hombre no le queda más remedio que ser carnero. No le queda más remedio. ¿Por qué? Porque sus hijos dependen de él. Su mujer depende de él. Su trabajo depende de él. ¿Qué va a hacer ese hombre? No todo el mundo tiene madera de héroe y no se le puede pedir a todo el mundo que la tenga, y menos a alguien como yo que vive en el extranjero. De manera que su comentario lo comprendo perfectamente bien, pero hay que comprender a los cubanos que no tienen, por ejemplo, su valor de escribirnos una carta y decirnos cosas como estas.
Mi país es un país con las alas de colores que alguno de sus pintores a veces pinta de gris. Sin embargo, mi país piensa que solo es pintura o una simple travesura de un inexperto aprendiz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país. Mi país es un país de nido, sombra y aroma, más a veces la carcoma le come hasta la raíz. Sin embargo, mi país piensa que es solo una herida que ha de curarse enseguida sin dejarle cicatriz. Qué inocente es mi país, qué inocente es mi país.
Amigos, es Mirla Castellanos interpretando Mi País.
Yo no sé si es inocencia o es conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagar la fianza al rescatar la conciencia. Queda libre la esperanza.
Efectivamente, Mirla Castellanos interpretando Mi País. Esa frase tremenda, ¿verdad? Al rescatar la conciencia, queda libre la esperanza. Señoras y señores, ¿a qué llama esta canción? A que el pueblo, en este caso el pueblo venezolano, recupere la conciencia, se dé cuenta de lo que realmente le está pasando. Está pasando en su país que al recuperar la conciencia va a recuperar la esperanza. ¿Por qué? Porque va a darse cuenta de que no puede seguir así. No puede. Aquí tengo correos de Luis en Placetas, de Oslevi en Caunao y de nuestra amiga Francisca en Santa Cruz del Norte. Francisca, que me dice que está a punto de agarrar un catarro, pero que nos escucha con mucho gusto y que le encanta escuchar la voz de Olga Guillot en este programa. Amiga Francisca, gracias. Gracias por su correo. Amigos y amigas, los radios están enviándose, pero ya saben ustedes lo que ha sucedido, ¿verdad? Lo que ha sucedido y sucede. La lista es enorme y no se pueden enviar en grandes cantidades como solía hacerse antes. Tenemos que armarnos de paciencia porque nosotros aquí solo podemos pasar sus señas al departamento que los envía. No podemos influir mucho personalmente, particularmente en nada, porque no se puede hacer más de lo que se está haciendo. Y aquí tengo varios correos breves de nuestro amigo El Shaliaj. El Shaliaj me dice: Orlando, siempre oí decir que Mara y usted cantaron en Cuba. Si es cierto o no, para nosotros, Cuba y ustedes están y cantan todos los días en nuestro corazón. El Shaliaj. Amigo mío, muchas gracias por este correo tan amable. No, nunca cantamos en Cuba. Nunca cantamos en Cuba. Pero en algún momento, lo he dicho, voy a explicar por qué yo creo que tanta gente sospecha que lo hicimos. Pero bueno, aquí tengo otro correo del Shaliaj donde me dice: estos represores no tienen corazón. Corazón de carne tienes tú, carísimo hermano. Orlando, cuando puedas, pon el Padre Nuestro en arameo. Bueno, 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 bueno. O una canción ladina, El Shaliaj. Shaliaj, sus peticiones son tremendas. Deje ver si encuentro eso, el Padre Nuestro en arameo, y puedo complacerlo. Y hay otro correo que dice: en sintonía, saludos a tu esposa y a toda la producción. Ese es el Martí verdadero. El Shaliaj. Bueno, señoras y señores, gracias a todos. Aquí tengo un montón de correos que leeré mañana. Y debo decir lo siguiente: entre esos correos hay uno que me pregunta sobre un texto de Martí dedicado a los gitanos. Es un tema que me interesa y al que mañana vamos a prestarle toda la atención que merece. We'll be right back.
estar llegando. Yo agradezco a este presente lo aprendido del pasado, por todos esos momentos que he vivido en los ensayos. Yo agradezco a mi palabra que la escribo y que la canto.
Y así, señoras y señores, con los gitanos interpretando gitanos, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes de cuántas cosas pueden llevarnos a hablar sus correos. Pero no debería sorprendernos, sus correos están hechos de vida. Y la vida es una y varia como el universo. Universo. Hasta pronto.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí. Radio Martí.